Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Me dicen que tenemos una noticia de última hora.
Atención con esto, ¿eh?
Una noticia que va a revolucionar el mundo del deporte.
Este próximo lunes 30 de septiembre.
Nuevos programas, nuevos estudios.
A partir de este lunes 30 de septiembre.
Renovamos nuestra pantalla.
ESPN.
La nueva programación de ESPN a partir de este próximo lunes 30 de septiembre a las 12 del día, Sports Center, a la 1 de la tarde, Fútbol Picante, a las 2 de la tarde, Equipo Fútbol, a las 3 de la tarde, ESPN Enfocados, a las 4, Generación Fútbol, y a las 5, Sports Center, la nueva programación de ESPN a partir del próximo lunes 30 de septiembre de 2024. América Pumas este domingo a las 6 de la tarde, clásico capitalino de alta temperatura en la Ciudad de los Deportes. Hablaron Dávila y Natán, Dávila del equipo del América, Natán del equipo de la Universidad de México. Un saludo en este viernes 27 de septiembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte. Sí, la nueva programación arranca el próximo lunes en ESPN. Ahí los voy a ver por la tele toda la semana, Betito, para ver a ver cómo se ven ustedes ahí en la tele. Oye, y por cierto, hoy arranca 4 partidos la jornada número 10. Puebla contra Juárez, Querétaro Necaxa, Tigres León y Tijuana Mazatlán. Ya sabemos, Beto, que los viernes son los viernes sotaneros, ¿no? Puebla Juárez, Querétaro Necaxa, Tigres León, Tijuana Mazatlán, salvo Tigres, que es un candidato al título, los demás sí conforman su viernes sotanero, otra vez.
Sotanero, sí, efectivamente, sotanero, equipos sí, que están en la parte baja. El Puebla, que estoy leyendo que podría cambiar de sede eventualmente, y el Guadalajara-Monterrey es otro buen duelo de la jornada número 10.
Ese es el sábado, mexicano, ¿no? Ese es el sábado, Betito.
Es el sábado, el día de mañana, correcto. Sí. El Tiva Sepúlveda estará de regreso en la formación del equipo del Guadalajara. Javier Trejo Garay, gusto en saludarte.
Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Beto, un gusto saludarlos, por supuesto, a ustedes, amigos. Y sí, a propósito de estos duelos, este encuentro ahora que mencionaban, el Chivas contra Rayados de Monterrey, bueno, será el enfrentamiento entre dos técnicos argentinos que no hace mucho se enfrentaron, justamente en Argentina, cuando uno dirigía al River Plate, por cierto, y el otro al Racing Club, y se van a enfrentar ahora como técnicos, justamente uno dirigiendo al Rayados de Monterrey, como es de Michelis, y Gago, que está dirigiendo al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Partido también me parece muy interesante, parejo, de mucha expectación, aunque como bien lo dicen, el clásico, para mí ya lo ves, entre América y Pumas, roba los reflectores. Y también hay que hablar, Beto, Héctor, de la semana 4 de la NFL, que ya arrancó con la victoria, muy trabajada, por cierto, de los vaqueros de Dallas sobre un rival divisional como son los Gigantes de Nueva York, Beto.
Exacto, victoria de los vaqueros el día de ayer. Dallas derrotó a los Gigantes. Medina, Vegas y Berterame no van a poder jugar este partido, ya sea por lesiones, por suspensiones, con el equipo del Monterrey frente al Guadalajara, un equipo de las Chivas donde Fernando Gago podría en un momento dado salir de la institución tapatía para enrolarse con el Boca Juniors. Con respecto al juego del domingo, Rubén Duarte, el español, estará hablando sobre el partido frente al conjunto del América. La pregunta del día, ¿el América es favorito para vencer a los Pumas de la Universidad? La jornada número 10 del campeonato mexicano, como ya comentaba Héctor, con equipos que están en la parte baja de la tabla, el equipo del Puebla frente al conjunto de Juárez, Tigres contra León, Toluca Atlas, Guadalajara Monterrey, América Pumas, Querétaro Necaxa, Tijuana Mazatlán, Pachuca va a recibir al Cruz Azul el día de mañana, y el Atlético de San Luis recibirá la visita de Santos Laguna en esta jornada número 10 del Campeonato Mexicano de Fútbol de la Primera División. Vamos a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida. Huerta, Trejo Garay y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Me dicen que tenemos una noticia de última hora.
Atención con esto, ¿eh?
Una noticia que va a revolucionar el mundo del deporte.
Este próximo lunes 30 de septiembre.
Nuevos programas, nuevos estudios.
A partir de este lunes 30 de septiembre.
Renovamos nuestra pantalla.
En ESPN.
Nuevos sets, nuevos estudios, a partir del próximo lunes en la nueva programación de ESPN. Los esperamos a las 3 de la tarde en Enfocados, diariamente de 3 a 4 de la tarde en la pantalla de ESPN. Vamos a escuchar al chileno Víctor Dávila, que ha llegado muy enchufado al América, que recibe a Pumas el domingo en la Ciudad de los Deportes.
Siempre un clásico es algo muy, muy, muy importante. Sobre todo cuando se trata de América, la verdad los clásicos se viven al mil. Hemos visto lo que han sido los últimos partidos con Pumas, la rivalidad cada vez se hace más fuerte, duelos muy duros con mucha fricción, pero bueno, nosotros tenemos que salir a ganar. Sabemos que es un partido muy importante, no tan solo por el clásico, sino que por lo que nosotros queremos como objetivo para clasificar a la liguilla. Estamos enfocados, focus, ya terminó el Campeones Cup y nos enfocamos en lo que viene de torneo. Creo que siempre ganar un título es algo muy importante. La verdad es que siempre un título te da un plus extra para lo que viene, para lo que sigue. En este caso el torneo, sabemos que estamos en la posición décima en la que no esperábamos estar, pero bueno, los torneos se juegan partido a partido. Tú sabes que si ganamos este partido podemos ubicarnos muy, muy arriba, así que estamos muy concentrados y enfocados en que tenemos que ganar el partido que sigue. Este título nos da obviamente mucha confianza para lo que queda de torneo. Sabemos que son torneos cortos, perdón, y nadie te espera. Un partido ganado puede ubicarte muy arriba, así que pensamos en lo que sigue. Creo que, como lo dije antes, va a ser un plus extra para todos. Como Club América vamos a ir a ganar este clásico, vamos a ir a buscar esos tres puntos. Los clásicos se juegan así, los clásicos son duros. En este último tiempo creo que los clásicos con Pumas se han vuelto un poco o se han tornado un poco de esa forma. Creo que no hay problema, somos profesionales, vamos a adaptarnos a lo que sea. Y con respecto a la clasificación de los tres rivales directos de América, creo que sin duda, obviamente el clásico con Chivas siempre es diferente, por más que no sea de fricción, es una rivalidad que viene hace muchísimos años que bueno, todo México lo sabe. Creo que un poco por la fricción, creo que Puma vendría siendo para mí el segundo rival, y en tercero Cruz Azul, que sin duda para mí Cruz Azul viene haciendo grandes torneos desde el pasado.
Víctor Dávila, un jugador que aporta mucho en el frente ofensivo, una excelente contratación del América. Anoche platicábamos justamente que a pesar de las lesiones y las bajas, Héctor, hay jugadores que ha contratado el América y que han reforzado al América para este torneo. Un América que ha ganado este torneo de media semana de discutible valía o importancia y que ciertamente es favorito para ganarle al equipo de Pumas el próximo domingo.
Sí, el América tuvo muchas bajas también, Beto Quiñones, Chava Reyes, el Cabecita Rodríguez, Fuentes, Jiménez, Lara, Lisnowski, Naveda. Tuvo bajas, pero las altas que tuvo compensaron mucho de lo que el América necesitaba, ¿no? Trajo a Rodolfo Cota, que es un gran portero, que le queda bien a Malagón para mejorar Malagón, para presionar a Malagón, para que Malagón siga siendo el gran portero que es ahora, ¿no? También trajeron a Alan Cervantes, que se perfila como un sustituto de Jonathan Dos Santos en el futuro. Llegó Cristian Borja, que es un lateral izquierdo muy interesante, que va muy bien al ataque. Eric Sánchez, que aunque tiene ahorita una operación de apendicitis, pronto volverá al campo. Y sobre todo los de adelante, ¿no, Beto? Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila son jugadores que vienen a meter mucha presión a Brian Rodríguez, a Henry Martín, a Zendejas, a Javairo. Son jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo en México.
Por supuesto, pueden jugar Dávila y Aguirre, puede jugar Martín con Aguirre por detrás, en fin, una delantera del América, Javier, que sigue siendo muy poderosa frente a Pumas de la Universidad de México, que no contará posiblemente con Huerta para este partido.
Sí, habrá que esperar a ver si se confirma la baja efectivamente del chino Huerta, pero de lo que decías y aludiendo justamente también a lo que comentaba Héctor acerca de este plantel, es un plantel muy completo, un plantel muy redondo. Cierto es que las lesiones han tenido que afectar la alineación o las distintas alineaciones que ha tenido que presentar el equipo en estos últimos partidos y desde que arrancó prácticamente el torneo. De hecho, ya estamos en la segunda mitad de esta apertura 2024 y me parece que ahí está la magia, si me permiten decirlo así, de André Jardine. Lo que ha logrado con una forma de gestionar a este equipo, con las llegadas del equipo que han llegado a este conjunto, con las ausencias obligadas por lesión, y tratar de mantenerse. Cierto es que hoy el equipo no es uno de los primeros en la clasificación de la Liga MX. Viene de ganar a mitad de la semana, Héctor, Beto, amigos. Hace 48 horas ganó el Campeones Cup. El viaje, como quiera, es un viaje largo también, de aproximadamente unas 6 horas hasta el norte de los Estados Unidos. Así que con todos estos inconvenientes, no creo que solamente por ese hecho y por las bajas que, insisto, de manera recurrente ha tenido el América, llegue desfavorecido a este partido. Es un clásico, ciertamente. De hecho, Pumas parece que ha mejorado. Pumas está mejor en la tabla que el América, pero esto no implica necesariamente, salvo su mejor opinión, que Pumas llegue como favorito a este partido, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pumas está en quinto lugar y Jardine efectivamente sabe gestionar y sabe malabarear con tantas bajas, con tantas lesiones, sin que se le descomponga el América, aunque claro, en condiciones normales, el América posiblemente estaría jugando un mejor fútbol a estas alturas del torneo, y por lo pronto pues se ha dejado dudas en algunos partidos. Pero vamos contigo, César Caballero, porque el América está cerrando su preparación para jugar el domingo en casa, entre comillas, frente al equipo universitario.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Hoy el América regresó a los entrenamientos después de lo que fue la victoria en la Campeones Cup. El día de ayer solamente hicieron un poco de trabajo regenerativo, pero ya hoy básicamente se hizo la primera práctica de fútbol de cara a lo que será el derbi capital. Hay algunas dudas en el esquema de André Jardine. Vamos a ver si es que mantiene la línea de 5, como lo hizo ante Columbus, o si es que le da cabida a Diego Valdés de nueva cuenta, este hombre que juega como media punta, que es el motor ofensivo del conjunto americanista. Hoy estuvo trabajando como titular durante una parte del entrenamiento. A Jardine regresó a la línea de 4 en la práctica del día de hoy. Sin embargo, todavía tiene un entrenamiento el día de mañana, donde ya terminará de definir ese 11 inicial. Respectivamente, el conjunto americanista generalmente juega con esa línea de 4. Sorprendió en el partido ante Columbus cambiando línea de 5, tratando de ser más sólidos a la defensiva. Sin embargo, es muy probable que vuelva a su esquema original, el cual sería un poco más ofensivo de cara a la portería contraria, pero insisto, falta un entrenamiento el día de mañana para que lo podamos confirmar.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, ¿qué se ha comentado en el América sobre la no asistencia de aficionados al estadio de la Ciudad de los Deportes? Porque el América, fíjate que tiene 58,251 aficionados que han ido a los partidos contra Querétaro, Puebla, Chivas y Atlas. Esta cantidad de aficionados, 58,251, es muy baja, solamente está por encima de Juárez, Mazatlán, Puebla, Pachuca, que son equipos no taquilleros desde hace mucho rato, y el América metió 500,000 de aficionados el torneo pasado al Estadio Azteca. ¿Qué te han comentado de la inasistencia del público?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, por supuesto que esta situación no le gusta a la directiva del América. Ellos quisieran tener a su afición presente en el estado Ciudad de los Deportes. Al final de cuentas, este América es el bicampeón del fútbol mexicano. Es un equipo que ya ha demostrado dentro del terreno de juego y ellos piensan que eso per se debería ser un motivo para que la afición acompañe. Entienden de alguna manera que el aficionado americanista no le gusta el estadio Ciudad de los Deportes, lo sienten vetusto, lo sienten incómodo, lo sienten poco funcional, pero al final de cuentas no están ahí por una decisión del conjunto americanista, están ahí porque es parte del plan por la remodelación del estadio Azteca. Entonces esta situación por supuesto molesta al interior del conjunto de las Águilas, pero entienden que tampoco pueden hacer mucho más. Hay algunos partidos donde han puesto precios bastante módicos para que la gente acuda a ver al conjunto americanista y aún así la afición no ha respondido. Entonces, el América, más allá de lo que le pueda doler o molestar esta situación, pues tiene que seguir respondiendo dentro del terreno de juego y ver si con buen fútbol regresan los aficionados a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para el clásico de este fin de semana. Los precios no están tan altos, el boleto más barato ronda los 300 pesos mexicanos, el más caro está dentro de los 1200, entonces vamos a ver cómo se hace sentir la afición del América, porque seguramente y es muy probable que la afición de Pumas también pese el próximo fin de semana. Estamos acostumbrados a que cuando se jugaba en el Azteca había una gran cantidad de aficionados universitarios, el Goya retumbaba bastante, entonces vamos a ver si el aficionado del América no permite que esta situación suceda.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Lo difícil, Javier, es llegar al estadio de la Ciudad de los Deportes por la tremenda complicación vial, sí, la escasez de estacionamientos. La ciudad acabó comiéndose este estadio y a la Plaza México también, porque cuando fueron construidos la ciudad era otra, pero ahora es difícil llegar. Ahora bien, ya estando dentro, me parece un estadio muy futbolero, con muy buena isóptica, y un estadio que realmente permite ver muy bien el fútbol, pero por alguna razón el América no se está sintiendo cómodo ahí en el estadio azulgrana.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, los resultados no le han acompañado al conjunto de América. Me parece que eso también acaba impactando en la baja asistencia de parte del público, porque no es el mismo América ganador que jugaba bien y jugaba efectivo y ganaba partidos. Hoy es un América que se las ha arreglado para mantenerse ahí en la pelea, y yo no dudo que va a acabar calificando a la liguilla, pero tendrá mucho que mejorar. Yo pondré el acento en lo que dices, Beto, no es fácil de llegar, tú lo sabes muy bien, porque ahí junto está la Plaza de Toros México, sí, y es una plaza o es un lugar difícil de acceso, difícil de encontrar un lugar donde estacionarte. Entonces, toda esta complicación acaba impactando también, si le sumamos esta forma de jugar del América, no tan eficiente, no tan contundente como en otras ocasiones. Me parece que todo impacta, mi querido Beto, en contra de una mejor asistencia a este estadio y la Ciudad de los Deportes.
Exactamente, y luego hay gente que se apropia de la calle y entonces te cobra por estacionarte en la calle.
Ah, sí, también.
Que la vía pública es de todos, claro. Volveremos enseguida con más de este partido.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Y Adriana Maldonado tiene la información del equipo de la Universidad de México que enfrenta al América. Adriana, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Excelente tarde para ti y para todos. Sí, mira, hay buenas novedades hoy en el campamento del equipo de Universidad Nacional. Ya pudimos ver integrado a los entrenamientos a César el Chino Huerta. Lo que me comparten es que va bien con su recuperación, ya solo tiene una ligera molestia en la pierna derecha y hoy viernes sí tiene posibilidades de tener minutos en ese partido ante las Águilas del América. Evidentemente todavía van a esperar el entrenamiento del sábado y parte del día domingo para definirlo, tanto Gustavo Lema junto con su cuerpo técnico. A ver, también hoy tuvimos una charla 1-1 con el zaguero español Rubén Duarte. Le preguntamos cómo ha sido su adaptación al fútbol mexicano, por qué eligió venir al equipo de los Pumas y, por supuesto, qué es lo que espera o cómo vive esta semana previo al clásico capitalino ante América.
Viene un partido importante contra América. ¿Cómo estás viviendo esta semana previo al clásico capitalino contra América?
Bueno, creo que se nota, ¿no? Al final es un clásico donde los dos equipos queremos ganar, lógicamente, al rival. Y nosotros especialmente venimos de dos victorias. Al final eso te da mucho, después de dos victorias en nuestro campo, con nuestra gente. Creo que queremos refrendarlo, ¿no? Consiguiendo una victoria fuera de casa, porque la necesitamos, porque venimos de varapalo fuera de casa, donde el equipo no han anotado un gol y no hemos sabido reaccionar. Así que qué mejor partido que este para demostrar que estamos en buena línea, que queremos seguir escalando posiciones en la tabla, y el clásico que al final a todo el jugador le gusta jugar, ganar, competirlo y sobre todo que nuestra gente se sienta identificada con nosotros. Tenemos que ir al 2000 por mil. Es un clásico. Cada balón hay que pelearlo como si fuera el último. la semana se nota, hemos podido trabajar bien, donde podemos hacerle daño, a reforzar las cosas que el equipo viene haciendo bien. Al final, no te voy a engañar, es una semana de clásico, a todo el mundo le encanta jugarlo, y en mi caso, mi primer clásico, creo que con muchas ganas.
Hola Adri, qué gusto saludarte. Oye Adriana, me da la impresión, no sé tú que estás en el día a día con Pumas, me da la impresión que contra Tijuana tenía una molestia leve el Chino Huerta, y como tiene 4 tarjetas amarillas, me parece que por las 2 razones, lo de la molestia leve y también las 4 tarjetas, decidieron que no jugar ese partido y que jugar hasta la América. Yo sí consideraría que el Chino está listo. ¿Tú qué sabes de esto?
Pues mira, un fuerte abrazo. La verdad es que hoy yo lo vi con muy buenas condiciones, estaba incluso sonriente en la práctica, pudimos consultar esa información también con el cuerpo médico y nos dicen está recuperado, aunque sí a lo largo de la semana teníamos preocupación de que no llegara. Todavía tiene ligera molestia, ligero dolor en la pierna derecha, eso es una realidad, pero también hay que ser honestos, por más que el club digan no fue por el tema de las tarjetas amarillas, pues sí es una realidad que César el Chino Huerta llegó con 4 tarjetas al partido ante Tijuana, y si lo amonestaban en ese partido, si tenía actividad, se perdía el encuentro ante las Águilas del América, ¿no? Entonces son 2 factores importantes, veremos si sí llega físicamente a este clásico capitalino. Incluso a mí lo que me pudieron compartir es que parte del trabajo táctico que se guardó ayer Gustavo Lema quiere practicarlo mañana. Todavía no le ha dicho a los jugadores cuál va a ser la alineación titular para enfrentar a los azulcremas, se quiere esperar a mañana para ver si Chino o no es pieza disponible.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a ver qué ocurre si el Chino Huerta juega, porque Rubalcaba también ha estado fuera de acción. Habría que ver quién, Javier, abastece a Funes Mori y a Martínez, que son los 2 centros delanteros del equipo universitario.
Ese es un magnífico punto, Beto, porque tampoco es que tenga un plantel tan profundo el conjunto de los Pumas. Y también recordemos que no hace mucho, hace 2 semanas, se hablaba de la crisis de Pumas, se hablaba de las 3 derrotas consecutivas, la presión de la que era objeto ya el equipo y Gustavo Lema en lo particular. Vino la semana de doble jornada, se recuperó el equipo de Pumas, se mete al quinto lugar de la clasificación y parecería que la crisis ya desapareció por obra y magia. Pero también me parece que la presión sigue estando, porque a pesar de la posición en la tabla, a pesar de las lesiones del América, creo que el América, por esta inercia, por esta jetatura que ha tenido en los últimos años sobre Pumas, sigue siendo ligeramente favorito. Yo lo pondría así, pero además un tema importante es que desde hace 10 años Pumas no gana como visitante en partido regular o en torneo regular al conjunto de la América. Así que bueno, ya hace mucho, una década de la última victoria como visitante de Pumas. Así que esta presión me parece que también acaba siendo un factor que incide en esta psique del jugador de Pumas.
Correcto. Y esta palabra yetatura o jetatura la leí por primera vez en la revista Penalti o Balón. ¿Te acuerdas, Héctor, de aquellas revistas? Oh,
sí. Yo también.
Sí. Ya los 3 italiano. Canas, ya los 3.
Ya tiene su edad, ¿eh? Yo pensé que eran más jóvenes, tan jóvenes que se ven.
De acuerdo. Oye, y por lo que toca, Héctor, al duelo de Guadalajara y el equipo de Monterrey, aquí vamos a mencionar la alineación posible del Guadalajara, que sería con el Tala, Castillo, Orozco, Briseño y Mozo, Gutiérrez, González y Beltrán, y adelante Cisneros, González y Alvarado, porque sigue fuera de acción Javier Hernández.
Sí, Javier Hernández, pues ya es un caso que ya es muy poco para platicar, porque se le ha pasado lesionado desde que llegó al Guadalajara, es una muy mala suerte para él. No sé si ya este cambio físico es el que está provocando las lesiones tan constantes, o sea, la edad ya también, Beto, que ya tiene 36 años, pero bueno, el caso es que Javier no se ha contado con él, pero el Guadalajara tiene todo el torneo, Beto, que no recibe un gol en casa, ¿eh? Tiene 4 partidos, ha enfrentado a Toluca, Mazatlán, Juárez y el último partido que tuvo de local contra León, y no ha recibido en ninguno de los 4 partidos ningún gol en contra, lo cual quiere decir que al menos en el aspecto defensivo, el Guadalajara ha conseguido 10 puntos de 12, pero en el aspecto defensivo ha sido clave para ganar estos puntos.
De acuerdo, ese es un excelente dato. La fortaleza defensiva del equipo del Guadalajara frente a un Monterrey que con De Michelis está apenas, Javier, empezando a carburar desde el cambio de técnico cuando se fue el Tan Ortiz y llegó De Michelis al equipo de Rayados.
Sí, entendiendo que tomó ya el equipo con el torneo ya empezado y que toma un equipo con problemas hasta de falta de confianza después del tropiezo que tuvo Rayados de Monterrey y bueno, y todos los equipos mexicanos en esta Leagues Cup. Viene Martín De Michelis, ya suma 5 partidos, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, pero todavía el conjunto de los Rayados del Monterrey, a pesar de que se mantiene en el tercer lugar de la clasificación, me parece que todavía no alcanza el nivel que todo mundo esperaría, porque con el plantel que tiene Rayados, tendría que estar peleando, y lo está haciendo hasta ahora, pero falta la contundencia. Se las ha arreglado para ganar puntos, mantenerse la pelea, como lo comentábamos, ya estamos en la segunda mitad de la apertura 2024, pero se necesita algo diferente. Una victoria, una eventual victoria de Rayados sobre Chivas como visitante vendría muy bien, no solamente por los 3 puntos, sino por un tema de confianza que me parece es lo que le está faltando también al conjunto regio.
Exactamente, Monterrey es tercero con 20 puntos, Guadalajara, Héctor, es sexto con 14 hasta el momento en el torneo. Puede ser un muy buen partido el día de mañana.
Sí, y ¿sabes qué, Beto? Que también es una buena prueba para la zona defensiva que hablábamos de Chivas, porque Monterrey tiene un ataque poderoso, ¿no? No va a estar Berterame por el castigo que tiene, pero va a estar Brandon Vázquez, va a estar Canales, que también es un jugador que produce mucho. Está Lucas Ocampos, que es uno de los refuerzos importantes. En fin, el Monterrey tiene, está Johan Rojas también, tiene parque al frente como para hacer goles, y los ha hecho de visitante, es el mejor visitante de la liga, y ha hecho 8 goles de visitante hasta ahora en lo que va del torneo. Así que es un rival a considerar muy, muy peligroso. Yo creo que para Chivas es la verdadera prueba para saber qué tan sólida está su defensa, porque hoy sí se enfrenta a un equipo que tiene mucho poder al ataque y que, visto los números ahorita del Monterrey, como visitante ha ganado 13 puntos, Beto. Ha jugado 5 partidos, 4 ganados, 1 empatado y no ha perdido de visitante. 8 goles a favor, 3 en contra. Es muy buen visitante el Monterrey, el mejor de la liga hasta ahora. Y vamos a ver cómo pasa esta prueba, Chivas,
Claro, y aquí se dio el caso de una inusitada sinceridad por parte de un jugador de fútbol, que no es algo tan común, porque Berterame resultó fracturado, pero no hubo la intención. Quiero decir, Berterame fracturó, pero no hubo la intención de Berterame, y entonces aquí se dio un caso de perdonar al jugador, a diferencia, Javier, de lo que ocurrió con el jugador de Dorados. Fracturó al del Atlante. Aviles Hurtado dio su versión y dijo que Berterame en ningún momento lo quiso fracturar.
Sí, tristemente, ya referías el partido aquel donde el Hobbit sale lastimado con fractura de tibia y peroné. Sí es algo que llama la atención. Son, en aquel caso, son 3 meses de suspensión.
Exactamente.
Justo porque apeló el equipo de los Dorados, es decir, pidió la inhabilitación de Luis Ernesto Ruiz, justamente por esto que ya referías. Se va 3 meses, será hasta diciembre cuando prácticamente el torneo ya terminó. Es un castigo que me parece es el esperado. Y en contraparte, como lo comentas, sí es de llamar la atención que no haya ocurrido algo semejante ahora en esta primera división. Pero bueno, son antecedentes que ahí quedan justamente dentro de este fútbol mexicano, Beto.
Exacto.
Mira, Beto, yo tengo, no sé, Javier, si piensan parecido a mí, pero yo pienso que si castigas por a Nahuel Guzmán 11 partidos, que es como que aventó un láser ahí en la cara de Andrada y no lastima punto, a nadie, nomás molesta, pero no lastima, lo castigan 11 partidos, que equivale a 3 meses. A este chico de que lastima al Hobbit,
de Sinaloa, le
castigan 4 meses. Entonces, en realidad la gravedad de una cosa y otra no tiene nada que ver. Y lo de Berterame, yo estoy muy incierto de que no haya sido con mala intención, Beto, porque exacto, fue por detrás de la entrada. Fue la entrada por detrás, le hace palanca a la pierna, le fractura, lo lastima y va a quedar fuera 4 meses también, habría soltado.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
El equipo del Pachuca va a recibir mañana al Cruz Azul a las 7:05 de la noche, en lo que puede ser un buen partido. La Máquina Cementera, que está teniendo una nueva etapa futbolísticamente hablando, con un proyecto deportivo diferente, con una propuesta en la cancha diferente a la que acostumbraba tener Cruz Azul en lustros anteriores, y es un buen partido donde Cruz Azul podría terminar por arruinar las esperanzas, Héctor, del Pachuca en este torneo.
Sí, el Pachuca, que mejoró mucho en el partido anterior, Beto, con un grupo de jugadores experimentados que tienen que cargar la responsabilidad. Cabral no estaba jugando porque lo habían castigado tres partidos lo castigaron a Cabral, uno por expulsión, dos por insultos, y luego ya aquel enfrentamiento que tuvo con Marco Antonio el Gato Ortiz, y luego después de eso Salomón Rondón no andaba, Idrissi no andaba, De Osa no andaba, y ahora en este último partido contra Puebla los tres anduvieron bien, Idrissi un poco menos, pero Rondón ya metió su primer gol del torneo en la fecha 9 apenas, y De Osa metió dos goles de larga distancia. Entonces, quiere decir que el talento ahí estaba, pero pues algo pasaba con los jugadores que no querían colaborar seguramente con el equipo. Entonces ahora el Pachuca, que empieza a levantar, y tiene que levantar, Beto, porque está muy, muy atrás en la tabla de posiciones. Si el Pachuca no despierta y no le gana a Cruz Azul con estos 9 puntos que lleva apenas, estaría, si llegara a perder, estaría ya fuera de la zona de calificación próxima, ¿no? Porque el más cercano tendría 14 puntos, contra 9 son 5, es mucha distancia que se está tomando. Por eso Pachuca está urgido de ganarle a Cruz Azul. Ahora, Cruz Azul ha sido un equipo muy parejo en toda la liga, apenas perdió contra San Luis su partido, uno de ellos, y ya volvió a la senda de la victoria el pasado. Así que, pues es un partido de los más atractivos de la semana también.
Por supuesto, y habrá que confirmar, Javier, si, como se ha venido rumorando, algunos jugadores experimentados, importantes, pesados en el Pachuca, pudieran eventualmente haber estado en conflicto con el técnico Almada.
Sí, ese es un tema muy interesante que habría que revisar. Me parece que sí es además necesario, sobre todo después de los rumores que han venido circulando a propósito de estos jugadores. Decía el propio Guillermo Almada sobre Pachuca: todos somos vendibles, aludiendo justamente que pues en cualquier momento cualquiera de los jugadores podría, ¿no?, acabar incurriendo en este tipo de situaciones lamentables. Pero por cierto, valdría la pena, si me lo permite, nada más abrir un paréntesis, porque cada que escucho yo y cada que viene el enfrentamiento entre Pachuca y Cruz Azul, inevitablemente quiero confesarles, me remito a los orígenes hidalguenses de Cruz Azul, ¿no? Pienso que este ADN hidalguense que tiene el conjunto de Cruz Azul, allá en Jaso, en Hidalgo, donde acabó naciendo este equipo de Cruz Azul. Y yo quisiera también, si me lo permiten, Héctor, Beto, destacar lo que ha hecho Martín Anselmi, porque Cruz Azul es un equipo que cuando estaba arrancando el torneo se quedó sin Huescas. Luego Uriel Antuna, ya con el torneo andando, se fue. Giacomakis, que estuvo lesionado. Y se las ha arreglado también el equipo para mantenerse en este primer lugar. Ya perdió la etiqueta de invicto hace unos cuantos días, pero sigue siendo un equipo muy peligroso, un equipo con mucho orden, con mucho empaque, y hoy está en este primer lugar en la clasificación por méritos propios. Y esto confirma el buen momento que tuvo el año pasado, el torneo pasado, donde el Cruz Azul también tuvo un magnífico rendimiento. Es decir, el estar donde está por segunda ocasión, el segundo torneo consecutivo, solamente habla del buen trabajo que está haciendo Anselmi.
Por supuesto, le preguntaba a Víctor Velázquez el otro día que por qué la cruz es azul, y me hablaba de unos ingleses que llegaron a Hidalgo y que era la Blue Cross, la cruz azul, y así se quedó después. Mira, en español, sí, efectivamente, en el estado de Hidalgo, que es un estado donde se inició el fútbol en la República Mexicana. Vamos a ir contigo, Karen Peña, mucho gusto en saludarte el día de hoy.
¿Qué tal, Heriberto, Héctor? Javier, qué gusto saludarlos, abrazo fuerte a los tres.
Pues mañana Atlético de San Luis, uno de los dos invictos de este torneo en calidad de local y uno de los mejores que ha hecho valer su localía en esta apertura 2024, recibe a Santos, un conjunto que desafortunadamente no se le han dado los resultados desde que llegó Nacho Ambriz el torneo pasado, no cerraron de la mejor forma. Hoy apenas le acaban de ganar a Toluca en la jornada pasada, vienen con motivación los de la comarca y justo estamos afuera del hotel de concentración de Torreón aquí en San Luis Potosí, acaban de llegar hace unos cuantos minutos para enfrentarse al Atlético de San Luis. Y precisamente, compañeros, ayer platicábamos con Ignacio Ambriz sobre cómo ha sido este camino, el tema de José Juan Macías y aquí las reacciones del técnico lagunero.
Además, y bueno, hoy justamente estuve hablando con él. Lastimosamente las lesiones no le han permitido rendir como nosotros quisiéramos o como él también hubiera querido cuando se regresó de Europa al club de Club Guadalajara. Ya ves que sufrió una lesión de una rodilla, después ya se recuperó, sufre la lesión de la otra rodilla, ha tenido una molestia muy fuerte en el sóleo, que esa lesión la tuvo en Europa. O sea, y hay veces que toca al jugador, ¿no? Que las lesiones no te permiten. No te creas, digo, yo hablando con él estaba un poco también desesperado de no poder estar al 100% cuando, pues bueno, sea como apostamos por él, de que las cosas le salieran a caber, lo conozco bastante bien.
El mal paso, por decirlo así, del tricolor, ¿cree que esté también influyendo en las entradas que hay en la Liga MX?
Pensando primero en selección, cuando no hay buenos resultados o la gente no ve ellos quieren ver que es que tu equipo luche, que tu equipo se entregue, que te haga lo mejor y luego pues claro ganar, no lo ve, pues se aleja, dice bueno, no hay un cierto enfado de la afición. Yo creo que hay un cierto enfado de todo lo que son las aficiones, ¿no? Algunos equipos andan bien, la verdad, y que juegan bien y dan espectáculo. Otros no, también no andamos bien y pues nuestras aficiones se van alejando porque no ven. Aparte, no te creas, en algunas ciudades, y tú lo sabes, es un poco ahora también ya caro ir.
Nacho Ambriz, la proverbial ronquera de Nacho Ambriz, que padece de la garganta por los gritos que pega en los partidos. Ayer Héctor Huerta hablaba, Karen, de una serie de estadísticas de las muy malas entradas en el fútbol mexicano, la parte económica, la parte del espectáculo, la parte de la falta de calidad, la parte que ya le preguntabas tú atinadamente a Nacho Ambriz con respecto a la selección mexicana, el mal momento de la selección mexicana. Todo esto repercute en estas malas entradas, Karen, que hemos visto en el actual campeonato mexicano.
Sí, es lo que ayer comentaba, ¿no? Y añadido al espectáculo, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de Santos, él decía, es que nosotros no nos podemos justificar porque desafortunadamente los resultados no se han dado. Si a eso le sumas que a lo mejor un aficionado invierte, lleva a la esposa, lleva a los hijos y a final de cuentas los resultados no se dan, para el próximo partido se la va a pensar un poco más en gastar lo que gastó 15 días anteriores para ir a los partidos de fútbol. El tema de la selección mexicana, es bien cierto que en Estados Unidos no han tenido los resultados o el apoyo de la afición, se ha dejado influir también por los resultados que no se le han dado al equipo mexicano, que ya no se está volviendo tan atractivo, y bueno, era lo que comentaba el técnico mexicano.
Claro, y para una familia de 5 integrantes, por poner el ejemplo, no resulta nada barato ir al fútbol en este país. Karen, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Y cabría preguntarse, Héctor, ¿qué tan frustrado se quedó Nacho de que a pesar de que tenía merecimientos, creo yo, no llegó finalmente a la dirección técnica de la selección mexicana?
Sí, pero es que también, Beto, no le ha ido muy bien en los resultados últimamente.
Recientemente llegó, no, claro.
Sí llegó a la final con Toluca, pero le pusieron una paliza en la final. 8-2 le ganó Pachuca, ¿te acuerdas?
Sí.
Fue una final muy dispareja. Fue un Toluca que le estuvieron invirtiendo mucho dinero porque sí. Pues realmente a mí me da la impresión de que el Toluca, don Valentín Díez, está como un poco preocupado porque el equipo ya hace mucho rato que no gana, hace más de 20 torneos que no gana un título. Creo que el Toluca, estos 10 que lleva, pues ya los ve uno como muy lejanos, ¿no? ¿Cuándo ganó el Toluca su último título? Y la gente ya no se acuerda cuándo estuvo. ¿Por qué? Pues porque realmente Nosotros pensamos que el Toluca sí es un gran animador de la liga, pero el no tener tanta popularidad, el no tener un efecto nacional, sino que es un equipo de una ciudad nada más, que no tiene seguidores muchos en todo el país, pues esto nos indica claramente que el Toluca tiene que hacer un gran esfuerzo para llegarle a la gente, ¿no? Y no le ha llegado, a la gente no le ha llegado. Y entonces, eso súmale con todos los torneos que lleva ahorita sin ser campeón, pues esto nos da a entender ahorita por qué las cosas están así. Hace 27 torneos que el Toluca no es campeón, desde el Clausura 2010, que este equipo 27 torneos, Beto, que no es campeón, y el Toluca no estaba acostumbrado a tanto tiempo durar sin ser campeón.
Exactamente. Y vamos a ir con el vecino de oro, con la gloria de la Colonia del Valle, con Memo Celis, porque los Cachorros derrotaron a los Reds. Y aparte, los Atléticos, hemos estado hablando en la semana del cambio de sede de una de las franquicias más queridas y legendarias en la pelota. Vecino, gusto en saludarte.
Saludos, vecino, qué gustazo estar con ustedes. Saludos a todos en la mesa. Y sí, no, esa fue una de las notas importantes en una semana en la que todos estamos enfocados en qué equipos van a llegar a la postemporada en las grandes ligas. Estamos a 3 días de que termine la temporada regular. Esa es la nota triste, ¿no? Lo que sucedió ayer en el Coliseo de Oakland, el último juego de unos Atléticos que llamaron a esa su casa desde 1968, que tuvieron dos grandes dinastías porque fueron el equipo que dominó la Liga Americana en los 70s, y después regresaron a primer plano a finales de los 80s con aquel equipo que llegó 3 años seguidos a la Serie Mundial. Entonces, bueno, pues lamentablemente ayer se cerró ese capítulo. Una ciudad de Oakland que ha perdido equipos de ligas profesionales en los últimos años. Se fueron los Warriors de la NBA, se fueron los Raiders de la NFL, y ahora se van también los Atléticos de las grandes ligas. Fue impresionante, ¿no? Ver ese estadio lleno, ver las muestras de cariño de la gente, ver la cantidad de aficionados que estaban en lágrimas y con pancartas, y muchos llevándose tierra, llevándose incluso asientos del Coliseo. La verdad es que, bueno, pues este fue un escenario importante desde esa década de los 60s, más importante, por supuesto, para el béisbol y para el fútbol americano, y ayer pues terminó su historia, ¿no? Al no llegar a un arreglo, hay muchas versiones, que si la ciudad no apoyó. Había proyectos de parte de los Atléticos para hacer estadio en otras partes de la ciudad de Oakland. Al final, pues se supone que jugarán 3 años en Sacramento, en lo que está listo el nuevo estadio en Las Vegas, que va a ser supuestamente la nueva casa de los Atléticos.
Mi querido Memo, te saluda Javier. Yo quisiera preguntarte a propósito de estas historias, porque esta semana se han escrito varias alrededor del béisbol. Lo de las Medias Blancas de Chicago, que ayer se libraron de lograr una no muy deseable marca de partidos perdidos. Se quedan en 120, los mismos que tienen los Mets, pero le quedan 3 partidos, ¿no? Contra los Tigres de Detroit, si no estoy equivocado, Memo. ¿Ves factible que estos Medias Blancas de Chicago logren ese récord de más de 120 derrotas en una campaña, Memo?
Sí, Javier, desgraciadamente yo creo que sí va a pasar, ¿no? Porque además les toca con un equipo que está peleando para meterse sorpresivamente a la postemporada. Nadie habló de los Tigres de Detroit en todo el año, y desde hace un poco más de un mes han apretado el paso, y ahora están en situación de meterse al wild card. Así que yo creo que sí, lamentablemente para el equipo de los Medias Blancas va a llegar ese récord, va a llegar en estos 3 días la derrota 121, y van a ser el equipo con más juegos perdidos en una temporada en la historia, ¿no? Y factores, pues hay muchos, pero creo que lo más importante es que la directiva no ha hecho su trabajo, ¿no? Para llegar a tener una temporada de 120 o más derrotas, no es cuestión de suerte, no es que nos fue mal este año, ni siquiera diría yo que de lesiones. Es que la directiva no ha hecho trabajo. Equipos que recientemente han tenido temporadas de 100 derrotas están viviendo un proyecto, ¿no? Lo vimos con los Astros de Houston antes de que empezara esta dinastía que tienen ahora. Lo vimos con muchos otros, con los Royals de Kansas City hace un par de temporadas, con los mismos Orioles que hoy pelean por los playoffs. Pero en Chicago, en el sur de Chicago, que es donde están los Medias Blancas, no hay un proyecto, no se ve rumbo, no se toman buenas decisiones. Y además, por si fuera poco, la semana pasada el dueño del equipo, el señor Reinsdorf, dijo que bueno, que están analizando bien la próxima campaña porque están muy gastados y va a reducir la nómina todavía más. Entonces, bueno, no es nada más que el bochorno que han tenido en esta temporada, sino lo que se viene, ¿no?
Claro, y por lo pronto los Yankees ganan el banderín del este de la Liga Americana, 21 títulos divisionales para los bombarderos neoyorquinos, van a descansar en la ronda de comodines. Y por último, vecino, te preguntaría, no necesariamente cuál ha sido el pelotero más importante, pero sí el más emblemático de los Atléticos de Oakland, ¿cuál dirías que es?
Híjale, vecino, esa es una super pregunta, ¿no? Porque hablábamos de dos grandes generaciones de los Atléticos, y en la de los 70 pues había figuras como Rolly Fingers, como Vida Blue, como el mismo Reggie Jackson que pasó por ahí en esos años importantes. Y después la de los 80 pues cómo olvidar a Mark McGwire, a aquel pitcher, a Dave Stewart, a Carney Lansford, a Dave Henderson, a Ricky Henderson, el robador de bases. Yo creo que entre tantas figuras que dio ese equipo es muy, muy difícil escoger a una. Si hubiera que llegar a ese extremo, vecino, pues yo sí te diría que Rolly Finger sería uno de mis candidatos, ¿no? Pero insisto, la lista es muy grande, ¿no? Y se vienen a la mente muchos nombres de peloteros que se pusieron en el uniforme de los Atléticos y que terminaron siendo muy, muy importantes.
Rolly Fingers con aquellos bigotes rococó inolvidables. Sí. Querido vecino, gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, vecino, un gustazo y saludos para todos.
Igualmente, buenas tardes, el vecino de oro, la gloria de la Colonia del Valle en ESPN Radio Fórmula. Ganaron los Vaqueros el día de ayer.
Thursday Night Football por la pantalla de ESPN, los Dallas Cowboys contra los New York Giants en MetLife Stadium. Segunda oportunidad para anotar, 15 por avanzar. Aquí viene Dak, el pase corto. Rico Dowdle tiene mucho que avanzar. Rompe una taclada, vuelve un pañuelo, tiene el touchdown. Cuenta la anotación, Rico Dowdle pone 6 puntos para Dallas. Dak con el envío, bueno para Lam. Allá va CeeDee Lam, a la 20, a la 10, no lo van a alcanzar. Touchdown de los Cowboys. CeeDee Lamb. Y los Cowboys se llevan el triunfo 20 puntos a 15.
La emocionante narración de Ciro Procuna. Estaremos Ciro, Fernando Tirado, Julia Headley y yo el próximo lunes en Enfocados, el primer programa a las 3 de la tarde por televisión en ESPN. John Sutcliffe desde Estados Unidos. Los Vaqueros, decíamos, Javier, ganan este partido el día de ayer.
No me pierdo ese programa de Enfocados. Ahí estaré muy atento, mi querido Beto.
Yo tampoco, Javier, yo también estaré.
Ahí estaremos todos viendo a mi querido Beto y, por supuesto, a nuestros queridos compañeros. Si ganan los Vaqueros de Dallas, una buena victoria por dos cosas. Uno, porque se trata de un rival divisional como son los Gigantes. Y dos, porque venían de dos tropiezos consecutivos que además fueron en casa. Así que duele más cuando pierdes en casa. Ganar a los Gigantes significa un poco de tranquilidad, pero tampoco es que hayan ganado con autoridad, con mucha suficiencia. De hecho, es el equipo de los Gigantes que también comete varios errores que le impiden llegar ya hacia el final para tener más opciones para ganar este partido. Pero bueno, una victoria vale y vale mucho, por supuesto, para el equipo de los Cowboys. Pero esta semana, Beto, Héctor, amigos, tenemos varios partidos bien atractivos. Quizá el que más llama la atención será el de los Bills de Buffalo enfrentando a los Ravens, partido que tendremos en la pantalla de ESPN este domingo al filo de las 6 de la tarde, tiempo en el centro. Buffalo se mantiene invicto, lleva 3 victorias sin derrota, y los Cuervos de Baltimore, un equipo que terminó con la mejor marca en la conferencia americana el año pasado, arrancaron con 2 derrotas consecutivas. El domingo anterior, este domingo que pasó, ganaron finalmente a los Vaqueros, y con este resultado ya rompieron esa mala racha. Enfrentar a Buffalo supone una empresa complicada para Baltimore, y Buffalo, vamos a ver, porque le ha ganado a 3 equipos que en general no representaban una gran oposición. Parece que Baltimore puede ser un mejor sinodal para ver si estos Buffalo Bills son de veras o si solamente van a ser una flor de un día, mi querido Beto.
Gracias, Héctor, Javier, buenas
tardes. Gracias, Beto, un abrazo.
Muy bien, y buen
abrazo.
Fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.